Ahora mismo, cuando son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, te puedo contar desde Herrera en COPE que en los aeropuertos, las estaciones de metro y las carreteras ya están los primeros viajeros que quieren aprovechar este puente desde el primer día, que van con sus maletas, pero también con sus certificados COVID o resultados de test de antígenos.
¿A Valencia?
Sí, claro, el certificado COVID.
Me voy a Barcelona. Yo llevo PCR, sí, para ir. Yo llevo todo, por si acaso, bien preparada, como siempre.
Nosotros nos vamos a Algeciras. Tomamos una vez a Málaga y ahí alquilamos un vehículo y vamos a Algeciras.
Bueno, pues esto está pasando ahora en la estación madrileña de Atocha y es una muestra de que se ha reactivado en los viajes en comparación con el pasado año. Ahora nos vamos a Galicia, por ejemplo. Ahí está Celia, que tiene 25 años y que esta tarde se va a Portugal.
El sábado marcho a Portugal a pasar las vacaciones y bueno, ayer me encuentro la noticia de que para poder entrar por tierra, además del certificado COVID, necesitas un test de antígenos negativo.
Hilar García Muñiz, ¿esto es lo que le piden para entrar en Portugal?
Sí, y Celia, además, John, pues lo ha tenido que solucionar con muy poquito margen de tiempo.
Estoy en Galicia ahora mismo por trabajo y no hay muchos laboratorios donde poder hacerlo ni tiempo para poder encajar las citas, entonces opté por preguntar en una farmacia. La farmacéutica me dijo que si yo pedía cita, ellos me lo hacían y podían darme un certificado médico, así que nada, voy a optar por esa vía.
Pues ella lo ha resuelto así, pidiendo cita en una farmacia donde hacen este tipo de pruebas de manera homologada. A ellas están acudiendo muchísimos de los que salen este puente también hoy. Estamos comprobando cómo cada vez se está solicitando más este tipo de test porque la tasa de incidencia no deja de subir. Ya estamos de media en España en 234 casos por cada 100.000 habitantes. Varias comunidades han establecido como obligatorio haberse vacunado para poder acceder pues a los bares, a las discotecas, a los conciertos y otros locales de ocio también, y si no, pues al menos una prueba que demuestre que no estás infectado.
Bueno, estas pruebas, PCR, test de antígenos y anticuerpos, vuelven de nuevo a primer plano de cara no solo al puente, sino también por las fiestas de Navidad. En Madrid, por ejemplo, se entregará un test de antígenos gratis para cada madrileño en las farmacias a partir del 15 de diciembre, con el objetivo de contener al virus de cara precisamente a estas fechas.
En general, en las farmacias se pueden encontrar hasta 9 test COVID homologados. Uno de ellos funciona con saliva y el resto, los otros 8 restantes, pues dan el resultado vía nasal. ¿Son fiables? Pues nos responde a esta pregunta la responsable de la unidad de inmunología de la Universidad San Pablo CEU, Carolina Hurtado.
Puede bajar la fiabilidad al 80%. Evidentemente, en un test de antígenos, si nos sale una banda, pues nos va a decir infección o no infección, pero ahí sí que no te va a poder decir qué tipo de variante es. Por eso siempre hay que confirmarlo con una prueba de referencia por PCR.
Y esta es la pregunta que viene a continuación. Vale, si me echo un test en casa, uno de estos test nasales, me cojo yo la muestra con el palito que introduzco en mi nariz, no duele nada. No sé si te has hecho alguno, John.
Sí.
Sí, bueno, es una prueba muy sencilla, que nadie se asuste, que es mucho más liviano que una PCR, ¿no? Y bueno, te haces la prueba, estás en casa y das positivo. ¿Qué tenemos que hacer a partir de ahí? ¿Cuál es el protocolo?
Pues tendríamos que ir a nuestro centro de salud que nos corresponda, indicar nuestro caso. Probablemente allí valorarían hacer una prueba confirmatoria, una prueba de estas de referencia con PCR, ya nos indicarían que tendríamos que hacer una cuarentena, que tendríamos que avisar a nuestros contactos, etcétera.
Este es el protocolo. Y ahora que estamos hablando además estos días especialmente de la nueva variante de Omicron, ¿es capaz de detectarla un test? Bueno, es importante saberlo porque si estamos vacunados, un positivo normal no te obliga a ponerte en cuarentena, pero si es por la variante Omicron, tienes que encerrarte en casa 10 días. Y alguien además que haya estado en contacto con el positivo, también.
Todavía no podemos valorar el impacto que pueda tener esta nueva variante en cuanto a la efectividad de las vacunas, en cuanto a si se puede detectar con los nuevos test diagnósticos. Todos son muchas incógnitas. Hay que reconocer que en esta nueva variante lo que diferencia es que dentro de la proteína S ha mutado, por así decirlo, por entre 27 y 30 sitios. Entonces, a lo mejor puede evadirse a la eficacia de las vacunas o al reconocimiento de los diagnósticos, pero actualmente no se sabe.
Los aquí presentes que te hablamos no cogemos puente, pero muchísima gente va a coger puente. 5 días, estamos a las puertas de Navidad y el personal está agotando las existencias de los test de antígenos en las farmacias. Por ejemplo, a Fernando Mourenza, que tiene una en Madrid, le acaba de suceder esto. Los test que tenía previsto vender de aquí a final de año se le han agotado en solo una semana y hoy ha tenido que ir a por más. Fernando, fíjate que tenías previsión, pero claro, hay cosas que es difícil de prever. ¿Cuántos test has comprado hoy? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mira, hoy hemos comprado 100 test nuevos y efectivamente habíamos hecho una previsión hasta final de año que creíamos que iba a ser suficiente y no ha sido así. En una semana hemos agotado todos los test. Ha sido impresionante, efectivamente. Yo creo que también está asociado a que ahora empiezan comidas de empresa y demás, cenas de empresa, y esto al final pues repercute en ello.
Claro, tenemos muchas cosas por delante. Tenemos, para empezar, muchas, el puente, que comenzamos hoy. Entonces, mucha gente se ha querido también hacer este tipo de test pues para viajar con cierta tranquilidad, porque a lo mejor va a casa de su familia, bueno, se reúne con sus padres y todos queremos estar tranquilos. Pero claro, tenemos también las navidades que están encima, lo que dices, Fernando, las cenas y las comidas de empresa, y además también tenemos la variante Omicron, que yo no sé si esto también puede influir a que la gente sea precavida y compre test, a lo mejor no para hacérselos ahora mismo, pero bueno, de reserva, para tenerlos en casa de cara a las próximas semanas.
Efectivamente, yo te doy la razón, Pilar. Además, esto tiene que ser así por una razón. Hemos tenido ya un problema en el pasado que no se va a dar ahora mismo de abastecimiento, y eso crea cierto temor a que no los haya. No va a haber ese problema de desabastecimiento. En las farmacias, pues colaborando con el sistema, como siempre, nos hemos aprovisionado y estamos efectivamente buscando todas las alternativas para que no ocurra esto en ningún momento.
Así que estamos... Sí. Yo le contaba a Pilar, a mi compañera, que sí, que yo me hice un PCR, me lo hice, hace muchísimo tiempo, y antígenos, pero cuando costaba un pastizal. Lo que pasa es que por una cuestión personal y familiar tenía que hacerlo sí o sí. Ahora, en cambio, los precios han bajado muchísimo. ¿A fecha de hoy qué precio tienen?
Pues mira, están en torno a los 6-8 euros en función de cómo podamos comprarlos nosotros. Uh-huh. La idea, bueno, en general no estamos marcando margen, simplemente para cubrir lo necesario, y que la idea es ayudar al sistema, no más, o sea, intentar que todo vaya viento en popa para que podamos recuperar nuestra vida. Esa es la razón.
Y estamos hablando, Fernando, de unos test que hablábamos antes, decíamos que hay 9 tipos diferentes. Uno son unos test nasales y el resto son, uno es un test de saliva y el resto son nasales. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Solamente la toma de la muestra. Porque el método es similar.
Sí, el método es similar y además la especificidad es la misma, y encontramos que tenemos la garantía de que aquello es real, vamos, que no vamos a tener ningún problema, tanto si es nasal como si es salival, no hay ningún problema. Hombre, se está usando más la saliva para niños y ancianos, que les cuesta más el hecho de poder meterse el palito dentro de la nariz, que es muy incómodo. Los demás debemos intentar aguantar el tirón y ponernos el palito.
Pero bueno, que decíamos que no es para tanto antes, ¿verdad, John?
No, qué va.
Nada, el palito es mucho más pequeño que el de las PCR, sí, ¿no? Que cuando, te... pero bueno, cuando ves la banderilla de la PCR impresiona un poco las cosas como son, pero luego el del test de antígenos es mucho más liviano.
Mira, nosotros que tenemos que viajar mucho por distintas razones, tenemos el palito casi siempre en la mano, estamos acostumbrados a hacérnoslo y, hombre, no es para tanto ni muchísimo menos. Lo que pasa es que la primera vez impresiona un poco, pero no, es muy fácil.
Hay una cosa, una cosa es la responsabilidad y una cosa es hacerte un test cuando tienes que ir a alguna cosa familiar o algún evento o alguna cosa en la que te van a obligar. En televisión, por ejemplo, cuando vas a un programa de televisión invitado, obviamente hay que hacer estos test y todas estas cosas para evitar tener problemas, ¿no? Pero lo digo porque yo conozco casos de gente que ya está empezando a tener obsesión. O sea, si hace más PCRs, es como pesarse todos los días a hacerse un PCR. También hay que tener cuidadito con eso, ¿no?
Sí, no te puedes obsesionar, efectivamente, haciendo una vida normal y manteniendo todas los cuidados que debemos tener todos con responsabilidad social, hay que usarlos en el momento concreto. O sea, efectivamente, tenemos por delante unos días que todos vamos a mezclarnos con más gente de lo habitual. Yo creo que no hay que hacer un solo test, habrá que hacerlo cada vez que nos vayamos a mezclar con personas distintas, y hay que tenerlo claro, pero sin obsesionarnos, nada más. ¿Qué son? ¿4 veces en todo lo que nos queda hasta el 6 de enero? Pues 4 veces.
Y me parece importante recordar el protocolo que citábamos antes, ¿no? Yo me compro un test en una farmacia, me lo hago en casa y resulta que doy positivo. A partir de ahí, Fernando, lo que tenemos que hacer es confirmarlo con una PCR que ya nos harían en nuestro centro de salud.
Efectivamente, tenemos que comunicarlo. Hoy en las aplicaciones móviles de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es la nuestra, entras, das la notificación y en un breve espacio de tiempo se comunican contigo, incluso tú puedes llamar también, te comunicas con ellos directamente. Y a partir de ahí empieza el protocolo de aislamiento, de visita, de lo que sea necesario, efectivamente.
¿Os han dado vosotros formación, Fernando?
No,
¿de este mundo COVID?
No, en absoluto. Nuestro colegio sí que nos ha estado dando nos ha ido enviando mucha información para que estuviéramos todos atentos y que supiéramos exactamente lo que tenemos que hacer, pero bueno, formación como tal, reglada y en el que tuviéramos que asistir presencial o online, no ha habido. Ha sido todo, el que lo ha querido lo ha asumido y ha sido así. Vamos, prácticamente todas las farmacias, yo creo que tenemos la formación ahora necesaria para todo, pues nos hemos preocupado mucho. De hecho, hemos estado tanto tiempo implicados en ello, claro, que no nos ha quedado más remedio que estar todos muy, muy, muy atentos. De hecho, tenemos muchos grupos en los que estamos incorporados prácticamente todos los farmacéuticos de Madrid, las 3.000 farmacias de Madrid, y en esos grupos divulgamos la información a la que todos nos hemos sumado, y con ella pues hemos aprendido prácticamente a tratar con todo esto de una manera profesional con nuestros propios compañeros.
Y os lo agradecemos además enormemente.
Sin duda alguna, porque además...
poder colaborar.
Sí, porque además tengo que decir que una de las primeras cosas que hice cuando empecé a salir durante el confinamiento, hacer la compra, hacer cuatro cosas, se iba a la farmacia, evidentemente. Yo creo que no he hablado tanto con un farmacéutico en mi vida. Tenía tal necesidad de hablar con alguien que no fuera de mi casa que le contaba toda mi vida. Así que, Fernando, un abrazo muy grande a todo tu colectivo, a todos los farmacéuticos, y evidentemente,
muchas
pues
gracias.
Eso, prestaremos especial atención.
Con todo el cariño del mundo. Con todo el cariño del mundo a vuestro servicio. Un abrazo fuerte para todos.
Un abrazo,
gracias, Fernando.
Bueno, pues
Puente.
Feliz Puente, eso. Sí, señor.
Hasta luego, pues.
Hasta luego, Juan Cacao. Te dice un farmacéutico, cuidaros, y dices, pues hay que hacerle caso, porque esta gente ha estudiado. Y hablando de todo un poco, tengo a Cristina López-Listing, que me va a contar en unos segundos qué es lo que tenemos para el fin de semana.
Hola, buenos días, John.
¿Qué tenemos de fin de semana?
Bueno, pues se ha caído todo el sistema en Barcelona y en Madrid, por ejemplo, está siendo enormemente ineficaz para conseguir el pasaporte COVID, el certificado digital. La gente se queja porque en este puente lo necesita, en muchos lugares del extranjero, por supuesto, pero luego también para entrar en locales nocturnos, etcétera, etcétera. Vamos a explicar qué dificultades hay en el sistema informático y cómo se pueden salvar. Tendremos a nuestros expertos haciéndolo. Y...
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias, y a esta hora en Herrera, en COPE, en víspera de lo que viene a ser un fin de semana largo, en el que va a haber también deporte, tengo que recordarte algo que no hace falta recordar, y es que no hay mayor peligro que aceptar lo inaceptable, calificarlo como algo normal y convertirlo después en cotidiano. Me explico. Es lo que sucede con el deporte como espectáculo en general, pero que es particularmente sangrante en el infantil en particular. De ahí que este vídeo que vamos a escuchar ahora sea tan duro, triste y real como lo que, como te decía, el pasado fin de semana o este que viene pasará en miles de campos de baloncesto, pero sobre todo de fútbol. No quiero jugar a fútbol nunca más. No es la primera ni será la última vez que hablemos de esto y que escuchemos a un niño decir eso. Pero claro, eso no impide que lo señalemos una vez más, como ha hecho la Fundación BRAFA. Lleva tiempo tratando de difundir los valores del deporte en la sociedad. Es un trabajo que trata de educar desde lo más pequeñito hasta lo más mayor dentro del ámbito deportivo. Y para ello, su último trabajo se trata de este vídeo que trata de reflejar la dura realidad del fútbol base, donde muchos padres, hooligans, presionan a los más pequeños a la hora de practicar cualquier juego, cualquier deporte. ¿Recuerdas cuando decíamos que tras el confinamiento íbamos a salir mejor? ¿Que nos íbamos a respetar más? Bueno, pues hay cosas que por desgracia no cambian. Y hablo de padres, pero aquí utilizo también el inclusivo y añado a las madres. Porque en esto somos todos iguales. Cada vez conozco a más niños, y a otras tantas niñas, que dejan el deporte. Sus padres creen que es por desidia, aburrimiento o frustración por no poder ganar siempre, o porque no pueden compaginarlo con los estudios, o por perder mucho y que quieren ganar. No. Hay otra razón muchas veces, que es por ellos, que es por nosotros, por los adultos que utilizan a sus hijos para soltar frustraciones, odios o miserias. De ahí el valor de este y de otros vídeos, que deberían ponerlos más. No sé si mejoraría la cosa, pero quizá de esa forma algún día se nos caiga la cara de vergüenza. Y ahora te voy a hablar de una historia que es muy actual y, sin embargo, para hablar de ella tenemos que retrotraernos al pasado, a un galán. Si tienes menos de 40 años, seguro que ni le has visto en televisión, pero créeme que es, y era, y será, un icono del cine americano de los años 50-60 del siglo pasado. Alto, fuerte, deportista y muy guapo. Fue el primer famoso afectado por el SIDA. O mejor debería decir que fue el primero, realmente, que lo hizo público.
Eileen. Siento tener que interrumpirles, pero ¿le importaría colgar el teléfono?
¿Quién es esa?
La que tiene la misma línea que yo. Tú no le hagas ni caso, ya se marchará.
Hace más de media hora que tiene el teléfono ocupado y tengo que hacer una llamada importante.
Sí, pero yo considero que esta también lo es.
¿Importante dar serenatas a una chica a las 9 de la mañana?
Oiga, no es asunto suyo las serenatas que me dé. ¿Ni a qué hora?
Haga el favor de dejar la línea libre.
El actor Rock Hudson tenía 59 años cuando murió. Era octubre de 1985. 3 meses antes había anunciado que tenía SIDA desde hacía casi un año. Fue el primer famoso que lo dijo. Y ese paso supuso un revolcón para los muchos estereotipos que acompañaban a la infección en aquellos primeros días. Una sacudida social a medias, porque el actor no era alguien marginal o consumidor de drogas. Pero el estigma de la enfermedad era desmesurado, tanto que no se iba a borrar de un plumazo sin más. De hecho, aunque hoy sabemos mucho, muchísimo más sobre el tema, y se puede tratar esta enfermedad, el rechazo social a los enfermos de VIH sigue muy presente entre nosotros.
No me puedo levantar.
En España, Mecano triunfaba y rondaba el año 1981.
Los pegamentos y medio, con su constante proceso de investigación. Le digan lo que le digan.
Por un lado el golpe es todo, por otro lado ese pegamento que intentaba unir a todo un país. Se fue el año del 23F, un joven acudía a urgencias del Hospital Valdebrón con una severa pérdida de peso. El equipo de medicina interna creyó entonces que era cáncer, pero no. El joven murió a los pocos días de algo llamado SIDA. Era el primer paciente en nuestro país.
Recuerdo la cara, la persona, recuerdo las lesiones que tenía en la piel y lo recuerdo muy bien porque fue un paciente, un caso que ha marcado mi vida.
Quien hablaba era la doctora Caterina Mieras, que lo recuerdo como si fuera ayer porque fue el primer paciente con SIDA, como te digo, del país. El caso apareció en la revista The Lancet junto al primer caso francés y británico. El VIH había llegado a Europa y los profesionales estaban ante la punta del iceberg. En ese momento ni siquiera sabían que era un virus. Ocurrió, pues como nos ha ocurrido ahora con la COVID, que desconocíamos las causas y que no había un tratamiento. La sentencia para los enfermos no era otra que la muerte. Pero hubo gente que peleó por ello, para que no sucediera esa muerte. Me complace poder saludar a esta hora en Herrera en COPE a la doctora Caterina Mieras. Doctora, 40 años, 20 dicen que no es nada, pero 40 parece que nada tampoco, porque el estigma sigue siendo el principal muro con el que se enfrentan estos enfermos, ¿verdad?
Desgraciadamente. Y 40 años sin vacuna todavía y 40 años sin que el acceso al tratamiento que cronifica la enfermedad y que evita evidentemente la muerte todavía no está al alcance de todos los humanos.
Ustedes
fueron muy... 40 años es mucho y es poco.
Y es poco. Ustedes fueron no solamente pioneros, sino que además fueron muy, muy valientes y me voy a explicar. La gente quizá no lo recuerde, pero la sociedad estaba sentía que el SIDA era como una especie de lepra, de peste. Querían alejarla de nosotros, no tocar a la gente. Daba igual que te dijeran que se contagiaba solo por sangre o por semen. Al final había muchos prejuicios. Y también lo había entre algunos médicos. Y ustedes fueron muy valientes y agarraron el toro por los cuernos.
Bueno, fue una situación muy complicada y muy difícil para los médicos y para los pacientes, porque se estaba sospechando el inicio de una pandemia. Empezó en Estados Unidos y estos casos que usted ha hablado en Europa, pues nos reunimos por primera vez en Nápoles los de Estados Unidos y nosotros, los pocos médicos que habíamos visto algún caso, sabíamos que era una enfermedad posiblemente, casi seguro, contagiosa, pero desconocíamos todo. Y por lo tanto esto es lógico que fomente el miedo, fomente muchos rechazos. En principio se habló que era una transmisión exclusivamente entre homosexuales, después ya las tres H's famosas, desgraciadamente famosas, porque supuso un rechazo social muy fuerte. Muy fuerte.
Claro. Es que usted habla de heroinómanos, hemofílicos, homosexuales, y podríamos añadir una cuarta, que eran haitianos, porque también venía de ese país, de Haití, muchos casos, o se habla de muchos casos, ya se sabe que nosotros señalamos enseguida. Hay una cosa que hay que contar también, doctora, y es que solo tuvimos conciencia cuando empezó a suceder entre gente heterosexual y además gente que tampoco se drogaba, porque hasta entonces era, a mí como no me toca, esa otra gente. Y ustedes advirtieron, cuidado, que los virus y que estos males se suelen extender por lugares insospechados, ¿verdad?
Sí. Bueno, lo primero que se hizo más famoso fue hacer una campaña de utilización de preservativos.
Sí, sí, me acuerdo, ¿verdad?
No sé si se acuerda.
Sí, sí.
Y yo siempre he tenido mucha sensibilidad para defender los enfermos y la salud. Y entonces me acuerdo que me paseaba, iba a los institutos para los chicos ya mayores a predicar pues que había una enfermedad contagiosa, que todavía no sabíamos exactamente la causa, pero que la manera de intentar frenarlo de momento era el uso de preservativos. Después ya se fue avanzando. Avanzamos rápido, pero al mismo tiempo lentos, hasta que se conoció que era un virus, la forma de transmisión y toda la parte científica. Que entonces esto ya aclaró muchas cosas de cara a después buscar el tratamiento y tener ya un control mínimo de la expansión de la enfermedad. Pero hoy día se sigue esparciendo.
Es que eso lo que iba a decir. Bueno, en el mundo hay 1 millón al año de gente que padece SIDA, pero al año. Pero por otro lado, también en nuestro entorno puede existir gente que lo tenga. ¿Ahora cómo se sobrelleva? Porque claro, del drama de que morías seguro a ahora que medicado
bueno,
puede sobrevivir.
Se sobrelleva bien, a pesar de los estigmas. Y se sobrelleva bien porque hay tratamiento que gracias a que tenemos la cobertura de la seguridad social, pues entonces es un tratamiento que no tienes que gastar lo que como si lo tuviésemos que pagar. Y es un tratamiento que de hecho pues frena absolutamente la enfermedad. Y al mismo tiempo también dice, no sé, en una ocasión que es un hándicap en el sentido que se le ha perdido el miedo. Y entonces se tienen menos precauciones y se tendrían que seguir teniendo las mismas precauciones, porque no es lo mismo estar sano que tener una enfermedad crónica.
Claro. Usted,
desde muy joven.
Usted y su entorno, todos los médicos que pelearon contra el SIDA, insisten y subrayan que cuando la comunidad científica se une y la sociedad también se une y los gobiernos se unen, se sacan las vacunas enseguida, como ha pasado ahora, que tenemos varias. Sin embargo, la del SIDA todavía no ha salido, al igual que otras vacunas, muchas veces pues porque se deja de estudiar y se tira hacia otro lado, ¿verdad?
Bueno, yo en este caso creo que no. Aprendimos y estamos aprendiendo del SIDA, pero lo aprendimos hace 40 años. El interés y, diríamos, los avances que supone la colaboración científica. Por esto se descubrió con relativa rapidez que era un retrovirus la causa del síndrome del SIDA. Pero tiene un problema, tiene una desventaja para la vacuna. No es que no se esté investigando y se sigue investigando y siempre ha sido una investigación puntera, pero el virus, por decirlo de alguna forma llana, ataca las células que son las que tienen memoria, o sea, las células que despierta la vacuna. Cuando nos vacunamos, adquirimos una memoria de aquel virus, del que sea. Y cuando entramos en contacto otra vez con él, nuestras células fabrican defensas y entonces no tenemos la enfermedad. Pues el retrovirus que provoca el SIDA ataca las células que nos dan esta memoria. Y por lo tanto dificulta mucho el concepto mismo de vacuna. Y pues se está avanzando. Pronto yo creo que la tendremos, pero el camino ha sido y es muy largo.
Un camino tan largo que, fíjese...
Por suerte con el COVID, pues era muy diferente, un tipo de virus muy diferente. Y entonces hemos ido más rápido, muchísimo más rápido, por fortuna.
Pues yo le voy a decir, tengo 55 años. Imagínese, en mi entorno, unos cuantos por alguna cosa o por otra acabaron víctimas del SIDA. Así que recuerdo a todos ellos, le doy las gracias, doctora Caterina Mieras, por estar ahí usted y el resto de sus compañeros y haber señalado a una enfermedad cuando otros miraban para otro lado y haber peleado para que se supiera, para que se investigara y para que se curara a todas las personas.
Y para que se trataran a los pacientes.
Sin duda alguna.
Y con
justicia y con respeto, que esa es otra importante. Caterina Mieras, gracias doctora, un abrazo y todo un honor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gutiérrez, gente de altura, ¿eh?
Gente de mucha altura, ¿eh? Sí, da gusto escuchar a la doctora, ¿eh? Porque aquellos años 80, cuando aparece la enfermedad, el drama para muchísimas personas y el trago para los doctores que empezaban a investigar.
Sin duda alguna. Vamos a hablando de trago, tierra trágame.
Eso es, en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, donde los oyentes pues nos dejan sus sucedidos. Hoy hemos hablado de ese momento, esa circunstancia en la que cualquiera de nosotros dijo, tierra, trágame. La verdad es que se ha pegado un empacho a la tierra con la cantidad de ocasiones en las que ha habido que decirlo. Mari Carmen, por ejemplo.
Yo trabajo en una guardería y una tarde pues vinieron a buscar a un niño y le digo al niño, mira, que ha venido yo a buscarte. Y muy serio el señor se pone, no soy el yayo, soy su padre.
¡Ah, por favor! ¡Qué momento mágico! Mira, Francisco, que nos ha llamado desde Córdoba y nos ha dejado una nota de voz en el WhatsApp, también le pasó algo parecido con la abuela.
Me pasó hace años, pues iba yo por la calle y iba mi abuela andando, iba para la plaza y llegué yo por detrás despacito y fui por detrás y le cogí de la cintura y dije, ¡abuela! Y pegó un bote y cuando se giró para atrás no era mi abuela. Madre mía, me quedé.
Eso nos ha pasado a más de uno, ¿eh? Sí, sí, de repente ver a alguien que se parece a un familiar, a un amigo, y darle la sorpresa y la sorpresa te la llevas tú al final. Isabel guarda un recuerdo de hace años en su Mataró natal. Ella nos ha llamado desde Barcelona, escúchala.
Nos vino a buscar, que nosotros nos fuimos de viaje de novios y nos vino a buscar al tren. Y ya te hablo, pues mi sobrina ya debe ser unos 30 años. Y aquí en Mataró no había muchos negros. Entonces ellos se sentaron en un banco y al momento se sentó un chico negro. Y mi sobrina lo miraba como diciendo, uy. Y lo miraba y le decía a su padre bajito, papá, papá, este hombre es negro. Y mi cuñado, sí, vale, Raquel, vale, sí. Y ella, pero que no lo ves, que negro, negro, negro.
Ay, los niños, qué graciosos.
Sí, yo a mi madre le dije, mira, señor chiquitín, ese es abuelito chiquilín, en un señor enano. Entonces, claro, imagínate, casi me arre al señor con toda la razón.
Ah, bendita, bendita inocencia. Alejandro se ha acordado de cuando, bueno, pues venía el lechero, por ejemplo, a casa. Y a él le pasó.
Todos recordaréis aquella época en la que venía el lechero a casa, el panadero, el huevero, y en una de las veces pues le abrió mi hermana al huevero y mi madre estaba pues en el cuarto de estar o lo que fuera y yo estaba en la cocina y recuerdo que mi madre desde el cuarto de estar le dijo a mi hermana, cógele los huevos que ahora voy yo y le pago.
¡Venga, vámonos!
Ay, en fin, cosas que suceden. Y lo que sucede en el mundo te lo cuenta siempre Mediodía COPE. Pilar García Muñiz, ¿qué tenemos ahora en nada?
Pues mira, en nada vamos a hablar de la nueva variante del coronavirus, de Omicron. Concretamente vamos a hablar con Fernando Albericio. Él es químico y miembro del Consejo Asesor de uno de los institutos encargados de investigar esta variante Omicron y está en Sudáfrica. Vamos a ir allí pues para conocer de primera mano cómo se está viviendo toda esta situación y la aparición de esta nueva variante en este país. Una de las cosas que nos cuenta es que todavía falta información, pero no hay nada que concrete que esta variante sea más peligrosa que las otras. De hecho, no hay nadie hospitalizado en Sudáfrica, nos cuenta, y la vida en el sur del continente, en el sur de África, no ha cambiado en absoluto, al contrario que, por ejemplo, aquí en Europa. Con él vamos a hablar y otras muchas más cosas enseguida en Mediodía Cope.
Todo eso y mucho más. Antes, ya sabes, tu Cope más cercana.